La infertilidad es una prueba difícil para el matrimonio. Los dos sufren las consecuencias de no poder concebir un hijo, pero la expresan de forma distinta. El entender estas diferencias y el saber que mantener cercana y cariñosa la relación es lo primero, es indispensable para superar el desafío que implica todo el proceso que se vive en la infertilidad de la pareja. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde el día de hoy hablamos de la infertilidad. La verdad es que los índices de infertilidad han subido. No se sabe si es por los años que una mujer toma anticonceptivos, porque ahora se ha incrementado, se empiezan desde muy jóvenes y además se tardan más en tener hijos, ya no se tienen tan jóvenes tampoco, y puede tener un impacto en ciertos problemas, endometriosis, etcétera, que interfieren en el proceso de fertilidad. Hay diferentes motivos. La alimentación puede ser, no lo sé. El punto es que cuando una pareja tiene problemas de fertilidad, se sacude el matrimonio. Se pone a prueba todo el cariño, toda la cercanía, porque empiezan los análisis, empiezan los tratamientos y puede desgastar mucho la relación porque se planean los encuentros sexuales, tienen que estar en unas posiciones, tienen que inyectarse, tienen que tomar, tienen que pastillas, tienen una serie de cosas que la verdad es que es un desgaste físico muy fuerte, emocional también, porque habla de resistencia, de la frustración de un mes más de no quedar embarazados y de la misma conexión entre ustedes dos. Entonces, como saben, mi trabajo consiste en ayudar a mantener una relación cercana y cariñosa. Y creo que al final esto es lo que significa el tener un hijo, el cimentar nuestra relación, el ver también resultados de este amor que nos tenemos. Y a veces se pierde en el camino, el objetivo es un hijo, entonces no importa que yo te maltrate con tal de tener el hijo, se perdió absolutamente el propósito. Hemos malentendido el cuál era la razón de ser de que pudiéramos lograr vencer la infertilidad. Entonces, primero, con todo lo que requiera de ustedes en cuanto a esfuerzo personal es, mi esposo, mi esposa es una persona, la amo con todo mi corazón y solamente haremos las cosas que nos acerquen y nos ayuden a mantenernos juntos. En el momento en que cualquier tratamiento sea un problema, lo hablaremos, pero mantendremos las manos juntas, unidas, entrelazadas, para no perder de vista el objetivo. Somos tú y yo el objetivo. El bebé va a ser solo la expresión de toda esta familia que estamos nombrando. Si al final llegamos a la conclusión que no se pudo, que físicamente los cuerpos no nos dieron para engendrar un hijo biológico, pueden pensar en otras cosas como lo es la adopción. La verdad es que cuando tu bebé corre hacia ti diciendo tu nombre, diciendo mami, papi, abrazarte, cuando se despierta en la madrugada porque tiene hambre, cuando lo estás cuidando, no estás pensando, ah, mira, este es el hijo que salió de mi vientre. No, este es mi hijo. Y en ese minuto no piensas de dónde salió. Entonces, no dañemos lo que va a originar que este hijo precisamente encuentre un ambiente feliz, un ambiente sano en donde crecer estable, seguro, tranquilo, amado. Cuando el hijo se vuelve el fin y se pasa por encima del otro para lograr este fin, el que también va a sufrir las consecuencias seriamente es este hijo por el que supuestamente estamos haciéndolo todo. Siempre, sea biológico o no sea biológico, la raíz, la naturaleza de este bebé somos tú y yo, somos este matrimonio. Y por lo tanto, hagan todo lo que sea necesario para mantenerlo intacto. Si se posterga un mes más, un mes menos el objetivo, pero se salvaguarda su relación, habrá valido la pena. Hay muchos libros, muchos grupos de apoyo, muchas herramientas para sobrepasar este episodio tan complicado que es la infertilidad para una pareja. Úsenlas todas, pero sobre todo manténganse juntos, quiéranse mucho, para que cuando venga este chiquillo de la forma en que vengan, lo puedan gozar plenamente como la pareja fundamentada que están siendo y que se han construido y que seguirán siendo a través de los años. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregunta de Mónica.
En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero, porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx.
Semeyeca presenta la tercera convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan. Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México. La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Hay miles de dólares en premios. CMYK invita.
Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way.
Y empezamos con Francisca, que me dice: si me gusta alguien y estoy muy enamorada y no me hace caso, ¿qué puedo hacer? Mira, uno de los juegos, y entre comillas lo pongo, más divertidos entre hombre y mujer es el de la coquetería. Siempre y cuando se haga con buen gusto, siempre y cuando se haga de una forma sana, la verdad es que uno se la pasa muy divertido. Y la mejor forma que yo he encontrado que una mujer de manera prudente le haga saber sus intenciones al caballero es que pidas ayuda, Francisca. La verdad es que con movimiento de pelo, con una linda sonrisa, ¿sabes qué? No puedo tal o cual cosa, ¿me puedes ayudar? Necesito llevar, no sé, ¿me puedes acompañar? Cuando buscas apoyo, los hombres están más inclinados a extender la mano. Esto no significa que te vaya a corresponder en el amor, pero pueden notar tu existencia, empezar a conocerte, ver si eres afín a sus gustos e intereses. Y si la cosa prospera, prosperará solita, Francisca. No podemos forzar el amor. Si no existe química de los dos lados, no se da. Uno, ya muchas veces me pasó que yo estaba enamorada de alguien de mi colegio, alguien de amigo de mi hermano, cosas así que no necesariamente prosperaron en nada. El enamoramiento no es amor, es una infatuación, es una emoción de momento que tiene que ver mucho con la química, tiene que ver más biología que otra cosa y se siente muy lindo y puede prosperar a ser amor, pero no es amor verdadero, es nada más enamoramiento precisamente. Entonces, te gusta uno y luego te deja de gustar, o puede que durante muchos años, incluso tú teniendo otro novio, saliendo con alguien más, te guste un hombre en particular que nunca te hizo caso. Es posible, Francisca, pero lo importante es que le des la oportunidad de que te conozca para que él evalúe. Y la forma de conocerte es que note tu existencia. Me dices que no te hace caso, bueno, pídele algo de ayuda. Y mientras estés con él, mientras él te ayude, dale las gracias, sé muy atenta, sé súper educada, sé muy femenina. No te le lances, no seas vulgar, obviamente, no seas grosera. Y poco a poco conocerá a la linda Francisca y ya podrán ver si pueden ser solo amigos y pasársela bien como amigos o puede llegar a algo más. Suerte, Francisca, nos cuentas. José me dice así: hola, Mónica, estoy casado desde hace 5 años. Mi esposa tiene 26 años y yo 29. Tengo 2 hijos varones, uno de 4 y otro de 3 años. Tengo una hermana de 27. Mi madre murió hace 5 años por un accidente automovilístico. O sea que tú tenías 24, tu hermana tenía 22. Ok. Mis padres estuvieron siempre casados. Mi esposa, hasta ese entonces mi novia, siempre llevó una excelente relación con mi madre. Al año de la muerte de mi madre, mi papá se volvió a casar. Considero yo muy precipitadamente, ya que no le interesó el que nosotros tratáramos a la señora. Yo prácticamente vi a la señora un par de ocasiones. Mi papá simplemente nos juntó a mi hermana y a mí y nos dijo, me voy a casar en un mes. Y mi hermana y yo nada pudimos opinar al respecto. La señora era divorciada de ya 20 años, con 2 hijos exactamente de la misma edad de nosotros. Mi hermana y yo vivimos en otra ciudad. El trato con mi papá y la señora es poco. Ella es una persona difícil de tratar. Es una señora arrogante, presuntuosa y egoísta. Y no lo digo por resentimiento ni nada. Para la mayoría de las personas que conocemos, es difícil tratar con ella y sus hijos. No la califico de buena o mala, simplemente no puedo convivir con ella mucho tiempo. Mi hermana y yo hemos aprendido a evitarla y a no hablar de ella si no hay nada positivo que decir. Tengo dos situaciones que no sé cómo manejar. La primera es con mi esposa. Ella habla pésimo de ella muy seguido. Tiene una negatividad horrible hacia ella y sus hijos. Y aunque entiendo su desprecio, es bastante desgastante el hecho de que en cualquier plática la saque al tema con algo desagradable. Mi esposa, si la ve en persona, se la come viva. Y me tacha de que yo soy su protector cuando en realidad yo solo le doy el lugar que tiene. Es la esposa de mi papá. Me guste o no, yo no la escogí como madrastra. Y realmente hemos tenido muchos problemas en casa por esta situación. La segunda es el distanciamiento que ahora tenemos con mi papá. Mi esposa me dice que hable con él y que le diga que no toleramos a la señora, que nos gusta estar con él pero sin su esposa, etc. Y pues es cierto, no la toleramos. Ya lo he intentado en el pasado, pero siempre sale peor el asunto. Me duela o no me duela, mi papá cambió mucho con este matrimonio. Y pues ya no es el papá que era cuando mi madre vivía, y obvio, no lo iba a seguir siendo. Estoy consciente que no puedo evitarla. El trato con ella y sus hijos es muy difícil para mí. Inclusive ya he tenido discusiones con la señora y sus hijos respectivamente. ¿Qué consideras que sería lo más adecuado para que esto no sea tema de todos los días en casa y que este malestar no afecte en mi esposa, en mi persona, perdón? Un abrazo afectuoso. Muy bien, José. Primero, pues lamento mucho el fallecimiento de tu mamá. La verdad es que siempre, no importa la edad que tengamos, perder a la mamá es algo muy difícil y sobre todo tus papás que siempre estuvieron casados. Yo sé que como hijo la perspectiva es distinta, pero cuando los señores han tenido un buen matrimonio, la verdad es que buscan casarse rápido, de regreso. Yo creo que tu papá se sentía a gusto estando casado. Y por eso, al año, se volvió a casar. No tenía, perdóname que te lo diga, José, por qué pedirle su opinión. Ustedes ya eran adultos y ya había, digamos, terminado su labor formativa. Ya ahora era más asesor que papá en casa de niños pequeños. Por eso él tomó su decisión. Entonces, yo sé que como hijo es, ¿cómo no guardó luto por más tiempo? Es una ofensa para mi mamá, una serie de cosas. Pero la verdad es que si lo ves desde otro ángulo, es una especie de homenaje al buen matrimonio. ¿Por qué quiso reconstruirlo? Yo sé que al no casarse con la misma persona, nunca lo va a volver a lograr. Tristemente, sí, esta señora es tan difícil como me dices que es, tu papá no creo que le esté pasando tan bien tampoco. Pero ese es su problema, ese es su rollo. Yo lo que quiero evitar es que en tu casa haya estos roces. Y yo creo que se vale decirle a tu esposa, o si quieres se lo digo yo, si la pones a escucharme, que a ti te hace daño sus comentarios. Puede tener toda la razón. Nadie la va a poner en tela de juicio el que esta señora es insoportable, ¿cómo es posible? Pero el que ella hable mal de esta señora te lastima a ti. No por defender a esta señora, por el amor de Dios, tengamos el criterio de saber que a lo que se refiere es que tú no puedes hacer nada con esta situación y que te duele, como me dices, que tu papá haya elegido a esta persona para compartir su vida. Entonces, para no recordarte este dolor, le pides a tu esposa que no comente más. No por otra cosa más que por ti. Yo creo que sentarte y decirle, mi querida esposa, con besos y agarrándole las manos, necesito que no vuelvas a decir nada de esta señora. Nada, nada. Ni siquiera cuando salgamos de su casa, todos medio alterados por lo que acabamos de vivir, ni siquiera en ese momento. Que voltees y me digas, te quiero mucho, qué lindos son nuestros propios hijos, qué buena estuvo la tarde, oye, me encantaron las zanahorias, pero no me gustó nada la papa. Temas así, porque los dos van a tener este sobreentendido, es decir, qué difícil es para nosotros convivir con esta señora. Pero se están cuidando ustedes. Es una petición directa con tu esposa, porque no tienes ningún tipo de control sobre esta mujer y tu papá. Y luego, en cuanto a pedirle a tu papá que lo quieres ver sin ella, la verdad es que ella es la señora de la casa. Tu papá duerme con ella. Imagínate lo difícil que sería para ti que se invirtieran los papeles, que tu papá te dijera, ¿sabes qué? A ti, bueno, las puertas abiertas, pero por favor, no vengas con tu esposa, porque la tenemos atravesada. ¿Qué difícil sería para ti el decirle, papá, lo siento, esta es mi señora, esta es mi familia? Es la primera persona que tengo que defender y proteger. Entonces, no, papá, pues si no me quieres ver con ella, no me ves. lo mismo pasa al revés. Yo creo que sí, eso sí, espacian las oportunidades en las que se ven. Tratan de torearse las cosas hablando de frivolidades y soportando el momento, pero platicando con tu papá de manera que puedas convivir con él a pesar de que esta señora está ahí. No engancharse en discusiones. Si la señora empieza un problema con un comentario, decirle, no sabía que pensabas de esa manera. Ok. Y te sigues, no le contestes, no le rebatas, no le compren los pleitos. Y tratar de manejar, porque esta es la esposa de tu papá. Y a menos que no quieras volver a ver a tu papá hasta que vuelva a enviudar, vas a tener que soportarla. Entonces yo creo que con la complicidad de tu esposa, con ese apoyo y cariño, pueden lograrlo. De que es una prueba, es un trago amargo, lo es, definitivamente. Pero creo que al final se debe de salvaguardar el matrimonio, es decir, el tuyo y el de tu esposa, y tu relación con tu papá, que creo que también es importante que conserve. Silvia me dice, hola Mónica, hace año y medio mi esposo decidió irse de la casa, diciendo que se sentía confundido, que no sabía si me amaba o no, que no sabía por qué nos habíamos casado, que lo hacía por él. Teníamos en ese momento 21 años de casados, durante los que mantuvimos una relación de pareja y familiar muy buena, a mi parecer, con dos hijos, uno de 18 años y otro de 16 actualmente. Lógicamente, esto no solo me ha afectado a mí, sino a mis hijos también. No nos hemos divorciado, estamos separados y ahora vive en un departamento con su hermano gemelo, que también está divorciado desde hace varios años. Hace unos días fuimos a recogerlo y mi hijo se bajó y dice que cuando entró, encontró a su papá con una mujer que todos conocemos enseñándole el departamento. Esta mujer es divorciada desde hace mucho tiempo y sabemos que ha andado con varios hombres del lugar donde vivimos. Incluso mantuvo alguna relación con el gemelo de mi esposo. Me cuenta mi hijo que cuando les dijo que venía a ver si el papá los quería acompañar en su práctica de manejo, los dos se sorprendieron al deducir que yo estaba fuera en el carro. La mujer inmediatamente se fue y mi esposo se montó en el carro y no hizo referencia al asunto para nada. Yo tampoco. Luego me enteré que él hizo un comentario el día anterior. Me está saliendo un lance con una mujer de 49 años, lo cual concuerda con la mujer que estaba. Ya anteriormente había comprobado que mantuvo alguna relación con una mujer casada, que incluso creo yo fue el motivo de su confusión, entre comillas, al irse de nuestra casa. Para colmo de males, el lunes pasé al frente de su oficina, que está camino al colegio de mi hijo, y vi el carro de esa mujer parqueado ahí. Por un lado, creo que no me importa lo que haga, al cabo que no estamos juntos, pero no deja de molestarme que si quiere andar de picaflor, no sea valiente y plantee el divorcio. Ha tratado de crear ante todo el mundo una imagen de bueno, diciendo que a él no le interesa divorciarse, que él paga todos nuestros gastos, que a nosotros no nos falta nada, etc. Creo que aún lo amo. Mantengo un profundo dolor en mi corazón. Me hace falta su compañía, su apoyo, su amistad. Pero tengo muy claro mi lugar como su esposa y madre de sus hijos y no he permitido, ni lo voy a hacer, que él esté jugando con nosotros. No sé si debo hablar con mi esposo al respecto para que vea que, si no he dicho nada, no es por mensa. Pero tampoco quiero que crea que me muero de celos, que estoy muriendo por él. O mejor me quedo callada y dejo que sea Dios quien haga justicia. Me atormenta pensar que es lo más correcto que debo hacer para mí y para mis hijos, pero acorde con la ley de Dios, pues para mí esto de una familia separada es antinatural. Oro mucho, pero no he logrado entender cuál es el propósito de Dios en todo esto. Agradezco mucho tu tiempo y tu ayuda. Pues lamento mucho, Silvia, lo que estás viviendo. En mi experiencia, tristemente he encontrado que los señores se van de la casa siempre que ya hay otra mujer por ahí rondando. La verdad es que es difícil el señor que se va sin nadie. Tiene que estar verdaderamente arrinconado y presionado y disminuido para haberse ido sin que hubiera alguien más o ya en una relación o haciéndole ojitos que fueran interesantes para él. Así que lo lamento mucho. Yo creo que efectivamente tu lugar más digno es que te sientes a hablar con él y le digas, mira, estamos separados hace año y medio, estás siendo muy responsable en los pagos que haces de tu casa, me parece muy bien, pero tienes dos hijos que están en una edad muy frágil porque son adolescentes, son varones. Y de tu comportamiento moldearán también su conducta frente a las mujeres. El ser buen papá también es ser buen esposo, fíjate tú, porque tú le estás enseñando cómo me tratas a mí, de tal manera que ellos puedan decidir cómo tratarán a su esposa en el futuro. Sé que por ahí ronda una mujer. Yo no sé cómo esté tu relación con ella. Me he dado cuenta porque fíjate que el día que fuimos a pasear, por el comentario que al parecer hiciste, estos son los únicos datos que yo tengo. El auto que vi estacionado cuando fui a dejar a mi hijo al colegio, esto es la información que yo tengo. Yo no sé qué tengas que ver con ella. Ese es tu rollo. Nada más te digo dos cosas. Número, sigues casado y le estás diciendo a tus hijos cómo actuar en el adulterio si decides continuar o profundizar una relación con alguien más. Número dos, no soy tonta. Estoy perfectamente consciente de la situación, pero mi único mensaje aquí es lo decepcionada que estoy de que estés dispuesto por 15 minutos de hormona alborotada a arruinar tu imagen con tus hijos e impactar seriamente su desarrollo como personas, que creo que es dentro de tu responsabilidad una de las mayores. No solo es el dinero, también es tu papel como papá. Expónselo de esa manera, Silvia, de una forma tranquila, sin gritos, ni sombrerazos, ni grandes dolores y dramas, sencillamente poniendo las cosas claras de cómo te sientes y de cómo está la situación. Tú no le estás diciendo, y yo que te quise tanto, ¿no? Esta es tu casa, soy tu esposa, estos son tus hijos. Nada más quiero que entiendas claro cómo está la cosa. Entonces, es una pena que un hombre de tu edad, maduro, con 21 años de casados, con principios y valores, ponga en juego todo esto que es por 10 minutos de diversión. Ni hablar, es tu decisión. Nada más quiero que tengas bien consciente el impacto que tendrá con tus hijos. Y chao, no le estás diciendo que mueres por él, que vienes, te mueres de celos, no nada. Te concretas en un objetivo en particular. Lamento nuevamente muchísimo lo que está sucediendo, Silvia, y ojalá sigamos en contacto. En un momento continúo, esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero.
www.vinoparaprincipiantes.com.
Porque todo lo demás es solo comentario.
Y bueno, ahora fue Lucy la que nos escribe y dice: hola Mónica, te escribo para contarte que hice lo que me pediste, de hablar con una amiga muy cercana y preguntarle qué es lo que le cae mal de mí. A ver, Lucy escribió anteriormente y dijo que amigos, compañeros de trabajo, conocidos, familiares la atacan, le faltan el respeto, le tiran mala onda. Y yo le dije que precisamente le preguntara a alguien muy cercano algunas ideas de tal forma que nos pudiéramos hacer un cuadro de lo que está sucediendo. Bueno, continuó. En resumen, me dijo que soy muy exigente, que hay muchas cosas que me molestan, que me tienen que tratar con pinzas. También hice lo que me dijiste de no reprocharle nada y quedarme callada. Pero Mónica, ¿cómo tener una amistad o relaciones más tranquilas? ¿No sentir que se pasen de la raya? Todos tus consejos son bienvenidos a mis oídos. Por tu tiempo, gracias. Mi querida Lucy, lo que yo buscaba cuando hablaras con tu amiga no es que la oyeras y dijeras, ay, no le puedo contestar ni reprochar porque Mónica me lo encargó, pero en realidad, ¿cómo se atreve a decirme? Sino que empezaras a tratar de armar un cuadro y decir, a ver, ¿será que soy muy exigente? ¿Qué es las cosas que me molestan? A lo mejor efectivamente, Lucy, porque me dices que no es esta persona, son todo mundo. Y cuando todo mundo es el problema, Lucy, generalmente el problema somos nosotros y no el resto del planeta. A mí hace mucho tiempo me dijeron que yo hablaba mucho. Imagínate, Lucy, mi sorpresa decir, ¿yo? ¡Claro que no! Yo hablo como cualquier otra persona. Y al principio me molestaba y me enojaba. Pero me lo dijo una, y luego dos gentes, y luego 5, y luego 14, y luego el resto del planeta. Porque efectivamente, Lucy, hablo mucho. Mírame, en esto trabajo. Pero nos cuesta trabajo asimilar algo, una característica que no nos encante. Seguramente porque exiges mucho. Debes de ser una persona, espero, muy bien hecha. Una persona ambiciosa. Una persona que le gustan las cosas de cierta manera y por lo tanto tiene su lado virtuoso esta característica tuya. Pero por el otro lado tiene también su lado oscuro. Como hablar mucho, Lucy. Puede ser toda una virtud porque yo puedo dar conferencias como las doy o trabajar en esto que hago. pero también si no aprendo a callarme a ratos, no voy a dejar que mis amigas participen en una reunión, o mi familia pueda también exponer su punto de vista, o mi pobre marido sacar una palabra de vez en cuando porque yo acaparo absolutamente todo. Me cuesta mucho trabajo, pero he aprendido a que a veces voy a tener que callarme, cerrar la boca, dejar que también las otras gentes participen en el planeta. De la misma manera, Lucy, lo que yo necesito es que no tengas que defenderte de tus defectos, sino que puedas decir, ¿sabes qué, Mónica? Lo estuve pensando y mira, con la gente soy así y así y así y así y así. Y he entendido que esto no hace surgir lo mejor de las personas. Al contrario, me vuelvo agobiante y por eso me sacan la vuelta. En el momento en que te aceptes en toda tu amplitud, Lucy, en ese momento estás más preparada para hacerlo mejor, para saber en dónde sí poderle exigir a una amiga de que, oye, no, espérame, si no ibas a llegar y yo hice de comer, pues un telefonazo, ¿no? Si es así. No, entiendo que tuviste tal problema, sobre todo si te expone, no, es que fíjate que atropellé un gato y lo llevé al veterinario y se murió el pobre gatito y entonces a la dueña le tuve que decir, no llegué a tu comida, ah, no te preocupes, qué horror, como qué mala de haber pasado, vente, mira, ya comiste tú algo, pero te doy un cafecito y el postre. De tal manera que le des chance a la gente de ser ellos mismos, de entender que hay circunstancias superiores. Y de que, a pesar de que digas, a la próxima un telefonazo nada más diciéndome, ¿qué crees? Llego 3 horas tarde porque atropellé al gato. Pero en una actitud mucho más generosa, mucho más de mano extendida, vas a lograr más cercanía de la gente. Lo acabo de decir, pero lo repito, se atraen, bueno, no sé si lo dije en este programa o en el anterior, pero bueno, se atraen más moscas con miel que a manotazos. Entonces, sé miel, Lucy, pero vete perfectamente en tu lado oscuro. Porque mientras neguemos el lado oscuro y la culpa sea de los otros y no la mía, no tienes posibilidades de cambiar. Es solo cuando te ves completa que puedes decir, uy, esto es mi fuerte y puedo aportar todo esto en esta amistad, pero este es mi débil y por lo tanto retraigo y hago esfuerzo y hago voluntad, que eso habla de fortaleza de carácter, para ser una mejor persona gracias a la amistad de estas gentes. La gran bendición de tener otros, Lucy, es que nos ayudan a ser mejores personas. Si fuéramos solos en este mundo, nos pudriríamos de egocentrismo y de aburrición además. Pero gracias a que están los otros, nos tenemos que forzar a ser más humanos, mejores gentes. Entonces te lo dejo de tarea, Lucy, querida. Yo sé que hiciste toda muy bien, como te dije. Nada más falta el siguiente brinquito. Así que reflexiónale y escríbeme tus conclusiones porque me encantará ayudarte un poco más al último empujón para que empiece un verdadero cambio en tus relaciones interpersonales. Carlos me escribe, necesito ayuda. Cuando empezamos a salir mi novia y yo, todo era fabuloso. Así duramos 6 meses aproximadamente hasta que un día su mamá descubrió que teníamos relaciones sexuales y nos separaron, mandándola a vivir con sus tías a otra ciudad. Mantuvimos contacto por internet y logramos que nos dieran una oportunidad de vernos. Estuve trabajando 1.5 años para ir con ella, pero olvidé mencionar que durante ese tiempo que estuvimos separados, ella empezó a hacerse muy grosera conmigo. Dejé de sentir que me valoraba, aún así quise irla a ver. Tuve la esperanza de que al verme fuera diferente, pero cuando estábamos juntos otra vez, conforme pasaron los días, me empezó a tratar igual, grosera e incluso comenzó a tirarme golpes. Yo jamás levanté mi mano contra ella, pero empecé a contestarle también. Empezamos a pelear mucho. La familia decidió separarnos otra vez y tuve que irme. Solo pasé 1.5 semanas con ella. El último día que lo pasamos juntos, dijo que había abierto los ojos, que lo lamentaba, que no quería perderme, y dijo que volvería a esperarme. A los 2 días que me fui, me corta porque ya tenía otro. A la semana lo deja y me dice que solo quería vengarse de mí, de lo que yo le había hecho. Dijo que fue mi culpa que tuviera que irme, y por eso empezó a salir con otro. Ahora que lo dejó hace 5 días, me dice que tal vez con el tiempo regresará conmigo, pero solo si ella quiere. Lo raro es que me lo dijo como si fuera solo una decisión suya. Lo dijo como si no hubiera sido doloroso para mí que me dejara por otro. Lo dijo como si fuera su juguete. Empecé a sentir que todo el tiempo hizo conmigo lo que quiso y ahora no sé cómo vivir sin ella. Y aunque me hizo lo que me hizo, quisiera estar con ella. La amo, pero me doy cuenta que me dejó mi dignidad a un lado por alguien que tal vez tenga menos que yo. Tengo 19 años y ella está por cumplir 17. Siento que no podré querer de nuevo a alguien más y siento que nadie me querrá o dará lo que ella me dio, aunque las cosas hayan acabado así. A ver, Carlos, ¿sientes que nadie te dará lo que ella te dio? Espero que no. Espero que efectivamente nadie, Carlos, nadie, te dé lo que ella te dio. Un maltrato, un trato indigno, pues. ¿Golpes? ¿Groserías? Claro que espero que nadie te vuelva a dar lo que ella te dio, Carlos. Yo sé que eres muy joven y que a veces uno siente que al terminar una relación se acaba el mundo. Pero lo que sirve de que duremos más de 6 meses con la gente es precisamente que salga su verdadero yo. Y tristemente viste que surgió una persona muy desagradable, digámoslo con todas sus letras, Carlos. No necesita nadie ser tratado así. Y me preocupa mucho el hecho de que tú, a pesar de los maltratos, hayas querido seguir con ella y sigas queriendo encontrarte con ella y que valore quién eres y todo esto. Esto habla de que no estás listo emocionalmente para una relación de pareja, mi querido Carlos. Perdóname que te lo diga. Porque desear lo que no es sano habla de bastante disfunción de tu parte. Yo necesito en este momento que lleves tu luto. Que te sientas triste un rato por la pérdida de la relación, lo entiendo, perfecto. Y que después que no vuelvas a tener contacto con ella, por favor, bloquéala de todo tu internet, porque necesitas una limpia totalmente de esta situación. Y entonces, dejes después de que ya sientes que no la quieres tanto y que empieces a salir otra vez y todo, a no tener una relación de pareja en un rato. Échate mucho, un año. ¿Qué más da? Solo tienes 19 años. Disfruta de tus amigos y amigas, sal. Y, ¿no? Baila, ve al cine, haz la tarea o trabaja, no sé qué estés haciendo. Ten una vida, promueve tu vida, crece en tu vida para que te tengas mucho más seguridad en ti mismo. Mucho más certeza de que solo mereces el mejor de los tratos o nada, gracias. Y lo más importante, mi querido Carlos, es que cuando empieces nuevamente una relación, no tengas relaciones sexuales tan pronto. Porque mira la lastimada que te pegaron. Porque uno cree que nada más es sexo, pero la verdad es que tú lo sabes, es verdadera expresión de cariño. Es la más íntima expresión de cariño porque no solo te desvistes físicamente, sino que te entregas también en espíritu, en todo lo que era Carlos, hacia esta otra persona. Y la única manera de saber que es un buen momento para entregar algo tan valioso es cuando sabes que esta relación es con alguien que sabe valorarlo, y que esta relación está tan comprometida, entre paréntesis, matrimonio, como para saber que van a estar juntos pase lo que pase. Que están maduros, que están listos para tener también, recibir con gusto las consecuencias de la relación sexual, que puede ser un hijo, y que puede ser nada más su unión como pareja. Pero si lo haces antes, Carlos, yo sé que muchos jóvenes dicen, no, esto es súper arcaico, qué horror, ¿cómo cree que alguien puede estar sin relaciones sexuales? Hay que investigar esa área para saber si somos complementarios en todos los aspectos. No, fíjate que tú viste que a lo mejor tenías relaciones sexuales, que eras bueno en la cama con alguien, perfecto, pero que igual te maltrataron. Entonces esto no ayudó a la complementariedad, es la actitud de ella, es su madurez, su fortaleza de carácter, su marco de valores. Lo que va a hacer que aunque no hayas tenido ninguna relación sexual, tú sepas que entrarás en una relación comprometida con todas las ventajas y las fortalezas para hacer que tenga éxito. No se necesita experimentar en la relación sexual para asegurar una relación. Lo que se necesita es saber escoger bien. Y eso habla de carácter, valores, de otras cosas. Que el físico es un segundo o tercer plano, también importante, pero no el primordial. Entonces, esta es mi receta, Carlos. Lo lamento, sé que estás triste. Es lógico que estés triste. Terminaste con alguien que tú querías mucho, pero que afortunadamente no prosperó porque ella, esta chiquilla pobre, también tiene mucho trabajo que hacer. Tú abócate a lo tuyo. Fortalécete como un hombre para que estés bien listo para una buena mujer para ti. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar. No es cierto. Tengo aquí a Lorena escondida. Lorena me dice, el ser agradecido es una virtud. Y concuerdo contigo en el comentario de los vendedores ambulantes o los cantantes de autobús. Si algo aprendí de mis papás fue agradecerles y mirar a los ojos y aplaudirles. Sí, aunque fuera en el camión y no tuviera para darles una moneda. El que les aplaudiera o les dijera que qué bonito cantaba, se les dibujaba una sonrisa que aún guardo en mi memoria. Este es un comentario de Lorena del programa de Cuánto agradezco lo que haces, porque hablaba de precisamente, por ejemplo, a vendedores, ambulantes, a cantantes y todo eso, verlos a los ojos y decirles no gracias cuando no quieres comprar su producto. Imagínate la diferencia que hiciste con estos vendedores al notar su existencia. Imagínate el impacto, Lorena, que se tiene cuando es al esposo, a la esposa, a los hijos, a la suegra, al cuñado, el agradecer lo que son en tu vida. Así que extendámoslo a extraños, que a veces curiosamente nos es más fácil hacerlo con extraños, y con cercanos. Que sea una campaña de agradecimiento general y verán cómo se suaviza el trato, se hace muy agradable el ambiente y acerca nuestras relaciones interpersonales. Y ahora sí, espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.